discutir.
Yo he pegado un salto.
¿Sí?
Por conveniencia, la verdad. Vamos a ver. El título lo podemos discutir, pero a mí me gusta mucho. O sea, que os va a costar cambiarlo. Pero se puede discutir.
Diciamo con questa premessa.
Allora, tutto il mondo intentandolo, claro, perché nos ha puesto un reto y.
Bueno. Se titula Érase una vez, puntos suspensivos, una mujer, un hada y una bruja.
Yo no puntos suspensivos.
La traducción, ¿no?
C'era una volta
una donna,
una fata,
una
strega. Fata estrella.
Sí, no, sí, mujer de Stagesports. Y para no perder lo académico, ¿no? Pues a continuación es los cuentos de hadas explicados por mujeres, escritos por mujeres.
¿En qué época son?
Siglo XVII, 1650, porque
17,
cojo una
17, muy bien.
En concreto.
Si puoi fare l'ordine cronologico dell'indice già.
He llegado aquí por casualidad. Yo conocía a las preciosas, pero no sabía que habían sido las generadoras de los cuentos de hadas, que antes no existían.
Bueno, antes existían, pero...
Oralmente sí, pero no por escrito.
De otra tradición.
Y entonces me sorprendió que, habiéndolas conocido, no conociera precisamente eso, ¿no? Y todo eso me llevó, porque no sé si... Bueno, lo comenté contigo, bueno. He emprendido una media empresa, porque aún está como embrionaria, con otra amiga... y hacemos una serie de actividades para pueblos pequeños de menos de 1000 habitantes, para que es una subvención que ofrece la Diputación en este caso de Barcelona, buscábamos la de Girona también, y hacen una convocatoria de subvención para pueblos menores de con menos de 1000 habitantes para estimular el turismo, un turismo cultural. Entonces yo un día estaba hablando con ella de las donas de agua, porque las había descubierto también. Las donas de agua como de agua, mujeres de agua, como las hadas. Tienen muchos nombres. Aquí en Cataluña hay como unos 10 nombres diferentes para nombrarlas. Incluso hay sitios que tienen un nombre específico que no se da en otro pueblo de al lado, ¿no? Y bueno, todo esto...
¿Qué es esto?
Tiene frío. La bruja acaba de
hacer. Ya está.
Bueno, todo esto.
Sí, un poquito. Perdona, malísima.
Todo eso se inicia porque. Bueno, porque tengo esa necesidad de saber quiénes son esas mujeres de agua que aparecen con unas leyendas. Hay muchas leyendas, muchas en Cataluña. Existen en todas partes, incluso en Japón. En todos los lugares del planeta Tierra que tiene agua, porque es la esencia, ¿no? Es el elemento femenino por excelencia de creación, el agua.
En la vida. Sí.
Y entonces esa leyenda nace de ahí, pero aquí se conoce como retomado desde una estética y una ética también. ¿Cómo se dice en castellano? No me sale en castellano, ausentista. Bueno,
¿qué?
Ausentista.
Ausentista.
Bueno, del 19, de la burguesía del siglo XIX. Y entonces hay como ese deseo de recuperar ese tipo de hada, ese ser fantástico, ese gusto por lo medieval que aparece también en el 19, ¿no? De recuperar ese medieval idealizado, ¿no? Y en esa idealización están las hadas como ser mítico también medieval, ¿no?
Que aparece en el modernismo. Primero.
Sí, sí, sí. Y el modernismo está lleno de mujeres con ese aura de hada, ¿no? Y las leyendas que he ido leyendo en torno a las donas de agua, que siempre son en lugares, siempre están ubicadas en lugares de bosque, bueno, el bosque también, ¿no? Como ese paisaje, ese elemento también medieval, ¿no? Que esconde mucha, mucha riqueza, muchos temores y muchos escondites también, ¿no? Muchos salvarse, ¿no? En el bosque, salvarse y correr riesgos. Y en este espacio, que además es un espacio donde el agua es un elemento fundamental, es donde ellas se ubican, ¿no? Donde ellas habitan. Bueno, esto en torno a las leyendas son muy burdas, muy a mí no me gusta ninguna porque son muy patriarcales realmente, ¿no? Siempre es la figura del amo del mar, de la casa señorial de las tierras, que se enamora de esta hada que es como semidiosa, bueno, un ser fantástico, pero también tiene connotaciones humanas. Se enamoran y se casan, y además tienen hijos, hijas. Y ella, cuando llega a la casa pairal, a la casa señorial, ¿no? Siempre en el mundo rural, cuando ella llega ahí, las tierras prosperan y todo es prosperidad a su alrededor, ¿no? O sea, bueno, pero hay un momento en que ella le pide una promesa, siempre, esto se da en todas las leyendas de las donas de agua de aquí de Cataluña, ella le pide siempre la promesa, le exige la promesa a él, de que nunca diga que es una mujer de agua. Y él hace la promesa, pero la mujer de agua, claro, como ser fantástico que es, tiene poderes, y tiene poderes sobre la naturaleza, conoce muy bien la naturaleza, entonces puede prever que va a venir una tormenta que anulará toda la cosecha y por tanto hay que salvarla. Él no está, él está de viaje con sus negocios en otros pueblos, en otros lugares, y ella toma una decisión, como es recoger la cosecha antes de que llegue la gran tempestad, ¿no? Este se repite, ¿eh? Hay otras que varían, pero esto se repite bastante en distintas leyendas, de distinta manera. Normalmente el más siempre hace referencia a una casa pairal que ya se conoce, que tiene nombre en el lugar, que no es un lugar, no es un nombre ficticio. Entonces ella toma esta decisión y cuando él llega, ella ha tomado una decisión sin contar con él, que él es el amo. Todos le han obedecido a ella y obviamente llega la tormenta y obviamente la cosecha ya está recogida y no se pierde, pero aún así él entra en furia cuando ella ha tomado esa decisión y entonces enfadado le dice, lo diré en catalán, malaída dona d'aigua siguis, maldita mujer de agua seas.
Se comprendió.
Y entonces ella desaparece, vuelve a su fuente, a su corte, a su lago, vuelve a las profundidades del agua. Normalmente se lleva a sus hijas y a sus hijos con ella. Esto me parece muy importante, la leyenda queda ahí como dicho sea de paso, pero me parece fundamental. Pero cuando no se lleva a las criaturas con ella y las deja en el mar, ella cada mañana va a buscar a sus criaturas, los peina, los viste, los besa y se vuelve. Y él jamás la puede ver, ¿no? Y él, el mar se sume en la más absoluta tristeza, la tierra no produce y bueno, y no se sabe más, se queda ahí la leyenda, o sea, es como que le falta algo, ¿no?
Un castigo eterno.
Le falta algo a la leyenda. Luego hay otras, y con esta es muy breve, la ropa, las mujeres lavan esta ropa en la noche de San Juan, la noche mágica de San Juan, ¿no? También es una noche de brujas, ¿no? Lavan su ropa blanca, y la dejan extendida por la zona donde está la fuente, el lago, lo que... Entonces, si hay alguien, normalmente un hombre, un joven, que roba alguna de esas piezas, la prosperidad le acompañará. Pero si es descubierto por una de ellas y ella sabe que le ha robado una ropa, será castigado. Bueno, ellas castigan. Ellas tienen poderes y ellas dan fertilidad, dan dones, ¿no? Pero también castigan. Y yo las encontraba como insulsas, como si no tuvieran sustancia, ¿no? Me parecía que ahí faltaba algo. Entonces, bueno, empecé a buscar más y encontré que, bueno, yo las he ligado totalmente con que ellas son, a fin de cuentas, la banalización del siglo XIX, la banalización de lo que es el mito de la fertilidad, el culto a la fertilidad que se da en los bosques, que se da en los lugares de agua, que no es más que eso, ¿no? Que una mujer que después se convierte en nada por eso, por el poder, ¿no? Los dos poderes que puede tener, el poder de la creación, ¿no? Y bueno, esa dualidad que nos cuesta de dar y quitar la vida y esas cosas, ¿no? Y esa dualidad entre el bien y el mal, y el ser buena y el ser mal a la vez. Y cómo eso se ha llegado a... ha pasado de tener el máximo culto, ¿no? ¿No? Ese culto en ese lugar de agua, en esa fuente, que ayer comentábamos un poco, ¿no? Esos lugares o esos santos que existen, o sea, cómo los santos vinieron a suplantar, ¿no? A esos dioses, o cómo las iglesias católicas, las pequeñas ermitas románicas, vinieron a suplantar ante una otra ermita, otro lugar de culto paleocristiano, que a su vez vino a suplantar alguna fuente, algún elemento natural de veneración, ¿no? Y cómo de ahí se va convirtiendo, pues, en ese ser mágico, frágil, endeble, ¿no? Que, bueno, siempre se las ponen como hermosas, no son gordas.
No
tienen cabellos largos y, bueno, ¿no? Son susceptibles de ser, de que él se enamore de ellas, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces yo buscaba en cada pueblo si tenía leyenda, si no la tenía, más o menos la tienen todos. Siempre hay un lugar, acabas sabiendo que siempre hay un lugar de veneración de agua, que no sabes ni cómo ni qué, ni siquiera la propia gente del lugar, ¿no? Y luego la curiosidad de algunos nombres que tienen esas fuentes, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una noche de luna llena, que es un paseo de luna llena, y entonces, bueno, explicamos los pueblos volcados, ¿eh? Realmente. Y entonces explicábamos de dónde creíamos que nacía esto.
¿Pero esa experiencia la vas a plasmar en el artículo?
No, en parte sí. En parte sí, si te parece, porque hay más, porque luego el hada este, que es hada aniñada, yo creo que al final lo que queda es que el hada, lo que queda de ellas en el imaginario, es la bruja convertida en un ser bueno, en un ser banal, frágil, que no tiene ningún poder, ¿no? O por lo menos es domesticada. Es la bruja domesticada, la hada. Esto hoy. Pero cuando encuentro a las preciosas que crean y generan este género literario, que son los cuentos de hadas, se llaman las contes, ¿no? Las narradoras. Se juntaban en salones, en el salón de la casa de alguna de ellas, eran aristócratas, muchas estaban unidas por lazos familiares, matrimoniales, otras por lazos, por vínculos políticos, ¿no? Y en todas, como en el artículo anterior y como en algunos que he visto por aquí, ¿no? Todas parten de esa necesidad de escribir lo que sienten, y de decirse, ¿no? De decirse desde ellas mujeres, ¿no? Y en el caso de ellas, generan ellas recogen la oralidad de los cuentos que ya existían, de cuentos de hadas, pero lo ponen por escrito, hacen escritura con esos cuentos que ellas han oído desde la oralidad. Y lo curioso, bueno, lo que a mí me gustó de encontrar en ellas es que las hadas son muy poderosas en ellas. O sea, luego esto se desvirtúa más tarde y luego también, ¿no? Con los hermanos Grimm o Andersen, el hada es también es un ser o maléfico o un ser muy, muy insulso, muy frágil, no, no tiene más que la estética. En cambio, ellas se colocaban en el cuento y eran sus frustraciones, sus deseos, sus sueños, sus necesidades estaban en el cuento, ese era el cuento. O sea, el cuento era sus vidas, como las otras que explicaba del siglo XVI y XVII también, y del XV, que a fin de cuentas en el convento lo que más se escribe es la vida, ¿no? La autobiografía. Pues ellas también lo hacen a través de los cuentos de hadas. Entonces, el hada ahí tiene una... Ahora le llamarían esa palabra terrible que es empoderamiento, ¿no? Pero digamos que el hada en sus cuentos tiene una fortaleza y una potencia y un saber, sobre todo la sabiduría. Y entonces además ponen a prueba a otros humanos, normalmente hombres, los ponen a prueba, han de pasar una serie de pruebas para alcanzar la sabiduría que ellas custodian, ¿no? Y lo que más me gustó de ellas es encontrarme eso, ¿no? Que eran mujeres que tenían una necesidad de tener su potencia femenina reconocida, y reconocida entre ellas, como hablábamos, ¿no? del otro día, de reconocerse entre ellas ese saber y ese hacer cultura, y ellas en el siglo XVII hicieron cultura precisamente con...
Yo el título no haría ninguna cuestión, pero en lugar de... Yo te iba a proponer una cosa, que cogieras justo bueno, los que consideres que te van bien para escribir los artículos, pero de las preciosas, o sea, uno, dos, tres, lo que consideres oportuno, cuentos de hadas de las preciosas, y los analizases y dejases la otra realidad fuera.
Pues sí, yo también, ¿eh?
Porque
sí,
es que si no, no vas a acabar el artículo.
Es que si no,
yo también mezclar.
Yo os he tenido que explicar esto porque. Porque yo quería saber, yo quería explicar en mi artículo cómo llegó él.
No, me parece muy
decir,
bien. Me
quiero decir que a mí me interesan más los cuentos de Madame Alunois.
Sí,
me interesa
es
mucho
que es
más
ahí donde
pero,
tienes que
sí,
centrar.
Sí,
las
hadas.
Sí. Solo. Yo te lo tengo de distinto.
Que me interesa mucho más eso, y además para mí han sido un descubrimiento y por tanto quiero entrarme en ello. Pero yo necesito explicar cómo he llegado a él.
No, a mí me parece interesante. Para mí, hadas y brujas son dos facetas de las mujeres.
Sí.
Y por eso, si ella consigue ponerla en esta situación, es más interesante que las hadas. Porque parece que son dos versiones, dos partes de las mujeres.
Sí.
¿No?
Sí, lo que pasa es que también, sí, lo que pasa es que también tiene mucha, es muy denostado el nombre de Ana,
sí,
incluso entre las mujeres, como porque el recuerdo que hay de ellas, lo que hay en el imaginario colectivo, ¿no? Digamos, de ellas, es de fragilidad. Y
fragilidad
de
las hadas.
Y precisamente ellas, estas mujeres contadoras de cuentos, no las colocan en un lugar.
Por eso
de
depende de las cosas que dicen. Es decir, si estás explicando que solo hablan de hadas, no vale la pena ponerle brujas. Si en el cuento hay una parte donde se ve, está
no,
más
se
cerca,
salen siempre.
Se salen siempre, es más
no,
interesante que la
pero,
mujer sea hadas y brujas.
Pero centrarte en eso, en tres
sí,
contes, coger los textos y analizarlos.
Sí,
la,
sí, sí,
es que para mí ese
sí
era el trabajo. Para mí ese era el trabajo, lo
ya,
que
pero,
sí que tenía.
Sí, porque si no, también es como o antropología, ¿no?
Sí.
Si te vas a los pueblos
no, no,
y
es
los cuentos
no, no,
son ratos,
no,
o
no, no,
sí,
que no tenía nada que ver
que
con
tiene
no,
como
no,
dos
no,
otra cosa,
¿no?
Ponerle una
sí
fecha para decir que es algo que se hace en la historia, en un periodo histórico, estamos
sí,
hablando,
sí,
en un contexto y en el título yo le pondría siglo XVII,
sí,
para saber qué es cómo las mujeres del siglo XVII van a elaborar este tema, que es algo distinto, ¿no?
Sí,
no
sí,
tan
sí
el cuento que tienen que contar el cuento, sino cómo ellas viven esta idea. Y me parece interesante Y
en la biblioteca de la Pompeu, por ejemplo, puedes encontrar, que tienen bastante cosa, incluso primeras ediciones, porque yo busqué una de Madame de Sévigné y en la única universidad que tenía era la Pompeu. Pero coger, hacer la selección ya de los textos y ponerte, porque si no...
Y estudiar a las mujeres, sobre todo a las mujeres que escribían, quién eran, qué contexto tenían, un contexto histórico, quiénes eran las mujeres, y después
el cuerpo. Entonces,
por eso se ve el sentido como algo que pertenece a la historia. Si no parece algo de antropológico, si se hace este trabajo, pero para mí se tiene que hacer dar una idea histórica de la mujer en el siglo, ponemos 17, y las mujeres que estás examinando, y los cuentos y las conclusiones. Y para mí es un trabajo interesante, pero tienes que hacerlo de manera no antropológica, sino que histórica, estudiando a las mujeres. Porque yo, mientras estás hablando, pensé, esas mujeres, ¿quiénes son? Sino, ¿por qué están elaborando la cosa de esta manera? ¿A qué clase social pertenecen? Hay muchas, sí, aristócratas en general, pero la mujer que escribió este cuento es esta señora, la condesa que no sé qué.
Sí, tengo sus bibliografías ya en mis tiras.
Muy bien, muy, muy interesante para mí.
El título es solo.
Y el título es interesante.
Siglo,
es interesante. Con el siglo ponemos los cuentos de hadas escritas por mujeres, del siglo ponemos
17.
Y ya está, que es algo de histórico.
17, sí.
¿No?
No le había puesto el siglo. Bueno, supongo que una vez escrito lo hubiera colocado, porque siempre
no,
el vicio de historia, ¿no?
Falta centrar aquello de coger los textos, como Gemma coge textos.
Yo vuelvo a insistir, os agradezco las puntualizaciones, pero que vuelvo a insistir en que para mí era coger incluso un cuento que ya tengo más que leído, que es El pájaro azul, de Madame Alloy. Y que decir que sí, que tengo sus biografías, tengo los textos que quiero escoger de ellas, pero había una introducción que quería, no, por supuesto, no extenderme ni explicar la historia, pero para que supierais de dónde nacía eso.
Muy bien.
Pues nuestro intercambio, así que pues eso, fijar.
Muy bien.
Sí, sí puede.
No sé si... Para mí puede ser interesante... ver si es posible comprender si en estos cuentos hay alguna referencia a otras leyendas precedentes.
Sí, es que nadie de esas.
Porque yo no sé de literatura, creo que la transformación de las hadas en el siglo XIX son conectadas con el medievalismo, no, medievalismo y una transformación global de cuentas y de figuras de femenino débil. Porque sí, yo pienso, por ejemplo, no sé, al ciclo Breton es la doña dell'arte, es una mujer fuerte, no es. Estoy pensando si la escritora del siglo XVII recupera. Okay.
Ella recupera porque además son tradiciones orales que vienen de muy antiguo, desde infinito, y ellas recuperan eso.
Okay.
Sí, tradiciones orales.
Sí, perché io faccio riferimento per esempio alla figura della donna del lago del ciclo Breton, che non è la fatina debole, e lei mi confermava che appunto si richiamano direttamente. Cioè, al vero medioevo, invece poi il medievalismo è altro, no?
Sì, sì, no, perché 1650.
Questi medievisti mettono sempre quello zampino.
Perché il problema fondamentale è sapere, per questo, il livello culturale di queste mujeres. Se si ellas dicen che escucharon un cuento oral, si è verdad o si no è verdad, perché leían la letteratura passata. Sì, è importante averiguar questo tema. È algo che conoscían perché leían. Sí, sí. O era salto de inclusión porque había, no sé, una mujer que contaba una del pueblo, que son distintas las cosas, ¿no? Si yo estoy escribiendo algo que otras personas escribieron en la Edad Media y digo, me lo contaron y no es verdad, o sea, tengo que investigar de verdad si es así, si le gustaba decir es un cuento oral y no es verdad. Ver, estudiando sus cuentos, las raíces culturales reales de cultura escrita y las de la cultura oral. Y por eso es un tema interesante, pero no es sencillo si se hace así, con esa conciencia de quiénes eran las mujeres. Por eso el nivel cultural. Puede ser que le gustaba contar una mentira, decir, me lo contó la mujer de la calle, no es verdad, había leído algo.
Hay alguna que le guste contar una mentira, pero tratándose de ellas, que eran mujeres cultísimas y que tenían mucho acceso a la cultura, y además por vocación...
Puede ser que en su biblioteca tenían un cuento y preferían decir, lo inventé, lo escuché, y no era verdad, no lo sé. No es fácil, pero...